Escuchemos la palabra.
Buenas noches. Es un honor estar en mi iglesia, aquí, con ustedes. Bueno, ayer Samuel me pidió si podía predicar. Y, me estoy olvidando un detalle. Me pidieron, por favor, que los del fondo se acercaran y tomaran los asientos adelante para que dejen lugar para los que están llegando. ¿Puede ser? Sobre todo de aquel lugar hay sillas vacías ahí. Gracias. Bien. Gracias. Tengo que decir algo. Los que fueron del campamento de los adolescentes ya han escuchado este mensaje, así que van a firmar cosas que ya hemos estado hablando. Pero, como les decía recién, estamos muy contentos de estar acá. Tuvimos unos días hermosos con los adolescentes en Villa María o Las Mojarras, cerca de Villa María. Un lugar hermoso, un tiempo muy lindo con los chicos. Realmente disfrutamos cada momento. Y bueno, nosotros, para los que no nos conocen, mi esposa y yo con mis dos hijos, estamos en La Rinconada, que es un pueblo que está en el norte de Córdoba, y hace ya casi un año que estamos establecidos ahí, con una iglesia, chiquita todavía, y estamos predicando acerca de la palabra de Dios. Quiero en esta noche que abran sus Biblias en Lucas capítulo 15. Lucas capítulo 15, versículos del 1 al 7 en primera instancia, y luego vamos a ver unos versículos más abajo. Bueno, dice así: se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: este a los pecadores recibe y con ellos come. Entonces él les refirió esta parábola diciendo: ¿Qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió para encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso. Y al llegar a casa, reúne a sus amigos y vecinos diciéndoles: gozaos conmigo porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. ¿Oramos? Querido Dios, te pido que vos estés trayendo luz a través de este pasaje a este tema tan importante del pecador que se arrepiente, Señor, que vuelve a ti de su camino equivocado, errado, y Señor, que cada uno de nosotros podamos tomar algo práctico, Señor, de esta enseñanza, de esta palabra tuya. También, Señor, quiero compartir con la congregación acerca de este gozo que vos sentís cuando un pecador, Señor, solamente un pecador, se vuelve de su mal camino hacia ti. Señor, yo te pido por esta congregación para que siga creciendo, para que sigas trayendo a los perdidos que están en este barrio, en esta ciudad, que muchos puedan llegar a conocerte por medio de esta iglesia. Gracias por el privilegio que nos das de predicar el Evangelio. Te pido, Señor, por las personas que están enfermas, por las personas que están pasando problemas, que vos estés bendiciendo a tu pueblo, Señor, que fielmente te sigue y glorifica tu nombre. Señor, entonces dejo este tiempo en tus manos, te lo pido por Jesucristo. Amén. Bueno, una de las cosas que me sorprende del capítulo 15 es que en tres ocasiones Jesucristo hace mención a un Dios que hace fiestas, que se goza por ciertas cosas. Y yo hacía la pregunta, no estamos acostumbrados a ver a Dios gozoso. Siempre cuando nos imaginamos a Dios, sabiendo que es espíritu, pensamos, por ejemplo, en que es un Dios de justicia, un Dios de misericordia, un Dios que a veces juzga. En el Antiguo Testamento vemos en varias ocasiones que para traer a su pueblo de vuelta a él, tiene que juzgarlos para que se quiebren y así ellos puedan clamarlo a él. Entonces me sorprende, y no era una imagen que yo tenía muy familiar, este de un Dios gozoso. Y quería proponerles para empezar este mensaje un cuadro, una imagen de algo que sucedió hace unos años en Chile. Seguramente ustedes recordarán que hace unos años 33 mineros quedaron sepultados a 720 metros de profundidad. Bueno, el presidente de Chile, en aquel entonces Sebastián Piñera, tomó la decisión de sacarlos de ahí. Primero, buscarlos. Estuvieron como 20 días buscando, viendo si todavía estaban con vida, hasta que lograron comunicarse por medio de una sonda. Luego tomó una decisión muy arriesgada, porque el costo de sacar a estos mineros de ahí, eran mineros simplemente, fue muy alto, entre 10 y 20 millones de dólares entre equipos y trabajo para poder sacar a esta gente del fondo de la tierra. Fue muy impresionante, fue también mediático. En todo el mundo la gente estaba atento a lo que estaba pasando con este grupo de personas allá abajo, y finalmente se logra rescatarlos. Y yo quiero rescatar ese momento en el que el primer minero sale, emerge de abajo de la tierra, en una cápsula del tamaño de un hombre, y se encuentra con sus familiares y con su presidente. Me gusta esa imagen porque hay un sentimiento muy fuerte. Alguien que estaba perdido, muerto, por la gracia de Dios y por la decisión de personas que tomaron este riesgo, se encuentran con sus familiares y siguen con vida. Me gusta ese momento en que un minero está abrazando al presidente con alegría, con emoción. Y yo digo, es la imagen perfecta de un pecador que se encuentra con su Dios. Y todo el mundo, todo un grupo de personas festejando con ellos, ¿sí? Entonces quiero sembrar esta imagen porque es lo que vamos a estar viendo en esta noche. Quiero decirles que Jesucristo tuvo muchos problemas con esto de llevar el Evangelio, o de traer el Evangelio, porque tuvo una gran oposición de parte de los fariseos. Los fariseos, ustedes saben, y los escribas, eran el sistema religioso vigente en Palestina en esa época. Eran muy exagerados, muy extremistas, y marginaban a las personas que vivían en pecado. Por ejemplo, el hecho de ser pobres ya para ellos era una maldición de Dios. Había una ley en su Talmud que decía que ni siquiera tenían que explicarles o enseñarles las leyes a ellos, porque eran pecadores, estaban destinados a estar perdidos, no tenían esperanzas con Dios. Para ellos, los únicos que tenían el privilegio de acercarse a Dios eran juntamente ellos. Por su conducta, entre comillas, justa, ellos eran los únicos que tenían la posibilidad de estar con Dios. Entonces, Jesús tiene problemas con ellos, porque Jesús justamente donde tiene su ministerio, el grueso de su gente, es en los pecadores, en la gente que vivía de forma equivocada, de forma disipada. Los publicanos y pecadores, dice el texto. Los publicanos eran judíos que cobraban los impuestos para Roma. Y además de ser traidores para su patria, eran usureros. O sea, eran ricos que se enriquecían cobrando impuestos con altas tarifas a su propio pueblo. Y como la gente los detestaba, los odiaba, contrataban a matones para que los cuidaran. Entonces, todo ese grupo que se manejaba junto venía con todas las personas que tenían una vida baja, ¿sí? Entonces, Jesucristo está con ellos y come con ellos, ¿sí? Pero el propósito de Jesucristo, ¿cuál era? Era predicarles el arrepentimiento, explicarles que su vida era cierto, estaban mal con Dios, pero que tenían la posibilidad de ser perdonados. Entonces, para destruir ese argumento falso que ellos tienen, que los fariseos tienen, Jesucristo propone esta parábola. Y no es fácil imaginarse a un Dios gozoso. ¿Cómo sería el gozo de Dios? Primero tenemos que entender qué es gozo. La felicidad es la alegría que uno tiene por alguna cuestión externa, algo que nos ha pasado. Nos compramos un auto o nos va bien en el negocio y tenemos felicidad. Pero eso no es el gozo. El gozo es algo interior, algo superior. Incluso una persona puede estar padeciendo alguna prueba, alguna enfermedad o la muerte de un ser querido, y sin embargo tener gozo, porque en el gozo hay esperanza, es algo interior, ¿sí? Entonces, ¿cómo nos imaginamos a Dios con gozo? Bueno, la Biblia describe en diferentes pasajes a un Dios gozoso. Yo quiero que busquen, por favor, Isaías 62, versículo 5. Isaías 62, versículo 5. Siempre el gozo de Dios tiene que ver con esto de llamar a su pueblo y que su pueblo responde, ¿sí? Isaías capítulo 62, versículo 5. Fíjense el cuadro que nos presenta. Dice, pues como el joven se desposa con la virgen, se desposarán contigo tus hijos. Y como el gozo del esposo con la esposa, así se gozará contigo el Dios tuyo. Dios quiere bajar una imagen para que nosotros comprendamos lo que Él siente cuando está gozoso. Y aquellos que se han casado saben, ha tenido esta experiencia de esperar el esposo a su esposa caminar hacia Él para tomar los votos. Es el clímax de la emoción humana. Entonces, ese es el sentimiento que Dios tiene. Cuando un pecador se acerca, un pecador se arrepiente y vuelve a Dios. Busquen, por favor, Sofonías capítulo 3, versículo 16. Profetas menores, Sofonías capítulo 3, 16 a 17. Dice así. En aquel tiempo se dirá a Jerusalén, no temas, Sión, no se debiliten tus manos. Jehová está en medio de ti, poderoso, Él salvará. Se gozará sobre ti con alegría, callará de amor, se regocijará sobre ti con cánticos. Es una situación en la que se quiebra de la emoción. Es tanta la alegría, tanto el gozo que tiene, que no tiene palabras. Y como no tiene palabras, lo que se le viene a la mente es cantar. Entonces vemos a un Dios que se goza, un Dios que canta. En el pasaje de Lucas capítulo 15, en las tres parábolas, vemos a un Dios que hace fiesta, ¿sí? Que, por ejemplo, en la parábola del hijo pródigo, mata al cordero gordo para festejar el regreso del pecador que se había perdido, que estaba descarriado. Por el contrario, Dios no se goza en la muerte del impío. Fíjense lo que dice Ezequías 18, 23 y luego 18, 32. Ezequiel, perdón. Ezequiel. Gracias. Ezequiel capítulo 18. Dice Dios, ¿quiero yo la muerte del impío? Dice Jehová el Señor, ¿no vivirá si se apartare de sus caminos? Versículo 32, porque no quiero la muerte del que muere, dice Jehová el Señor, convertíos pues y viviréis. Lo que Jesucristo estaba haciendo es extenderle la posibilidad, la oferta de que todas las personas se encontraran con Dios. El problema de los fariseos era que no estaban dispuestos a reconocer que también, igual que los otros, eran pecadores. Entonces, Jesucristo no tiene un ministerio fuerte con ellos, les predica a ellos. Incluso vemos en la historia, en el Evangelio, que hay fariseos que se convierten al cristianismo. Por ejemplo, recordamos a Nicodemo, a Jairo, a Pablo. Pero el grueso de los seguidores de Jesucristo eran personas que tenían una vida disipada. Muchos publicanos, Zaqueo, por ejemplo, el mismo Mateo, personas que tenían el pecado a flor de piel. Veamos ahora en detenimiento por qué se goza Dios. Volvamos a Lucas capítulo 15. Jesucristo entonces les relata esta parábola. Versículo 3. Él le refirió esta parábola. ¿Qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros, gozoso. Y al llegar a casa, reúne a sus amigos y vecinos, diciéndoles, gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Bueno, hay varias cosas acá. Yo quiero, a modo de mención, decir algunas cosas. Por ejemplo, la búsqueda de Jesucristo por el pecador. Es una búsqueda intensa. Es una búsqueda que no se detiene hasta encontrar la oveja perdida. Una de las cosas que tenemos allá es que hay mucha hacienda, hay muchas ovejas, hay cabritos, y es realmente es cierto, cuando un animal se pierde, lo buscan hasta que lo encuentran. Y no paran de buscarlo hasta que lo encuentran. Y no digo que hacen una fiesta cuando encuentran a sus animales perdidos, pero seguramente tienen el gozo de haber rescatado a ese animal. Allá hay mucho de que se cuatrere el animal. Es decir, personas que andan por el campo, faenan el animal y se lo roban, ¿sí? Entonces, me es familiar esta idea de que un pastor busque intensamente a su oveja. Y esta idea de que deja a las 99 en el desierto, figurando a esa relación con los fariseos, que piensan estar seguros en sí mismos. Entonces, Jesucristo no pone su atención en ellos, sino que busca a aquel que se declara perdido, que está perdido. Y me encanta este momento, dice, cuando lo encuentra. Imagínense ese momento de estar buscando horas y tal vez días a un animal y divisarlo de lejos. Imagínense el gozo de ese pastor en encontrar ese animal. Es encontrar a uno que se había perdido. Quiero contarles una historia que leí mientras preparaba estos temas de una familia en Indonesia. ¿Te acuerdan cuando hubo el maremoto? Una familia perdió a sus dos hijos, su hijo de 7 años y una hija de 4. Ellos, los chicos, fueron arrastrados por el mar, muy lejos, y lograron salvar sus vidas agarrados de los árboles. Pero sus padres durante 10 años no tuvieron contacto con ellos. O sea, una familia los encontró mientras caminaban de regreso hacia su casa y los crió. Con el tiempo, un familiar de este matrimonio tuvo contacto con ellos y los trajo a su familia. Imagínense, la chica que tenía 4 ahora tiene 14. El que tenía 7 tiene 17. 10 años pasaron de angustia de sus padres. Imagínense ese momento en el que el que se había perdido es encontrado por su padre. Esa emoción, ese desgarro del corazón por encontrarse con ese ser tan querido. Bueno, ese es el gozo que Dios tiene cuando encuentra a un pecador. Y es interesante porque dice que solamente basta un pecador. No necesitas juntar 10 o tandas de 20 para hacer fiesta en el cielo. Cuando un pecador reconoce su pecado y vuelve hacia Dios, hay fiesta en el cielo. Y debería ser algo que nosotros tenemos muy presente. Es más, yo creo que como iglesia deberíamos festejar ese encuentro, porque sabemos lo que pasa en el cielo, porque Dios nos ha mostrado esa felicidad corporativa, por así decirlo, que existe allá, con sus ángeles que miran expectantes lo que pasa con nuestro ministerio, con la predicación del Evangelio, y los santos que ya han partido y que están con el Señor. Bueno, pero dice un pecador que se arrepiente. Pensamos en el hecho de un pecador. Bueno, la realidad es que por experiencia sabemos que todos somos pecadores, ¿sí? Vivimos en un mundo que está cargado de pecado. Creo que el mal va creciendo porque el pecado se va haciendo abierto, ya no tiene frenos, ¿sí? Romanos capítulo 5, versículo 12, nos explica por qué existe el pecado, por qué existe el mal en este mundo y la muerte. Romanos capítulo 5, versículo 12, lo dije mal, Romanos capítulo 5, versículo 12. Dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Por la desobediencia de Adán, la maldición vino sobre él y sobre todo su linaje. Todas las personas que descienden de él nacemos con esa inclinación hacia el pecado, ¿sí? Entonces, es un pecador. Técnicamente, todos somos pecadores. Pero el texto y el contexto habla de no un pecador cualquiera. Es un pecador que se da cuenta que es concienzudo de su pecado. Quiero que usemos la imagen que Jesucristo presenta en Lucas capítulo 15 con la parábola del hijo pródigo. Ustedes saben, o la mayoría de ustedes conocen, la historia. Es un drama familiar. Está el padre y está el hijo que le pide, el hijo menor, que le pide la parte de la herencia a su padre para venderla y luego salir, irse a una provincia alejada para vivir en forma disipada. Malgastó todo su dinero. Y una vez que se quedó sin plata, dice la parábola que vino una gran hambre en ese lugar, ¿sí? Entonces, ¿qué pasó? Él tuvo que pedirle a un ciudadano de ese lugar que le dejara ir a cuidar los chanchos y deseaba, dice el texto, comer las algarrobas de los chanchos. Ustedes saben que en la cultura judía el cerdo es un animal impuro. Entonces, lo que vemos acá es la imagen de un judío en bancarrota total, económica, moral, porque ha vivido una vida sin frenos, y un problema espiritual, en bancarrota espiritual. Entonces, de repente, él repara en la bondad de su padre. Dice, versículo 17, volviendo en sí, como si el pecado lo hubiera vuelto loco, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me gusta esto. En medio de su catástrofe, por así decirlo, lo que recuerda es la bondad de su papá. Y ustedes saben que los jornaleros era el escalafón más bajo del servicio. Estaban los criados, estaban los siervos, y como al último lugar, como los peones ahora, estaban los jornaleros. Dice, los jornaleros tienen abundancia de pan. Dios es bueno, Dios es bondadoso. Y eso es lo que viene a su mente, y es lo que lo hace regresar a su padre. Y fíjese la declaración de este hijo que vivió derrochando su herencia. Dice, me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. No solamente repara en la bondad de su padre, también reconoce su indignidad. Reconoce su incapacidad, ya es insolvente, no puede volver por sus propios méritos a su padre a restablecer la relación. Va solamente apelando a la misericordia. Entonces, reconoce su indignidad, reconoce su incapacidad y repara en la bondad de su padre. Es lo que lo hace volver. Entonces, es un pecador, pero no es cualquier pecador. Es un pecador que se da cuenta, que está convencido de que delante de Dios no puede hacer nada más que clamar misericordia. Y finalmente dice un pecador que se arrepiente. Ustedes saben que la palabra arrepentirse es ir por un camino, parar y volver en sentido contrario. Entonces, el llamado o esta posibilidad que Dios da de volver a empezar las cosas de nuevo con Él, tiene que ver también con esto, con una actitud de arrepentimiento. Ahora que Dios nos ha perdonado, que nos ha dado su misericordia y su gracia, nuestra vida tiene que ir en sentido contrario. Y pasarán mucho tiempo en que uno se sacude el pecado de encima, pero tiene que haber esa actitud constante de buscar la santidad que ahora, el vestido que Dios nos da de santidad, tenemos que ser dignos de usarlo, ¿sí? Entonces, para terminar, quiero decir dos cosas. Empiecen a tener esta idea, a un Dios que hace fiesta, un Dios que se alegra, y nosotros podemos darle esa alegría, no solo con nuestro reconocimiento de nuestro pecado y de ir hacia Él, sino con el hecho de abrazar a la gente que viene de afuera, que viene buscando de Dios, que viene reconociendo que no puede hacer nada por sí mismo, nosotros podemos darle esa alegría al Señor. Y yo quiero destacar otra cosa. Una de los problemas de los fariseos era que no reconocieron, nunca reconocieron su estado calamitoso desde el punto de vista espiritual. Entonces, el espíritu farisaico siempre está. En las iglesias puede aparecer. Y lo que quiero decir es esto, es tiene que haber en nuestra vida un registro, un momento en el que cada uno de nosotros reconoció nuestra bancarrota espiritual. Si no, estamos en derecho de dudar de nuestra verdadera salvación. No tiene que pasar por alto el hecho de que para poder empezar una vida nueva con Dios, tenemos que reconocer, confesar delante de Dios que hemos pecado contra Él, que lo hemos insultado con nuestras actitudes, con nuestra vida indiferente. Y de esta manera, implorar su perdón. Me gusta lo que dice en Lucas capítulo 15, volviendo a la parábola del hijo pródigo. Lo que hace el padre cuando, cuando él regresa, dice que apenas lo vio de lejos, es que el padre salía a ver para que el hijo regresara, dice, y el hijo le dijo, padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el vestido, el mejor vestido, su mejor vestido, y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies. Dios le regala por gracia la dignidad de hijo. Entonces, lo que quiero que consideren y reflexionen es esto, el gozo de Dios por el pecador que se arrepiente y la necesidad de que cada uno de nosotros tengamos en nuestra historia personal este momento en el cual nos hemos declarado culpables delante de Dios. Querido Dios, te doy gracias por tu palabra, porque es clara, porque no nos da lugar a equivocarnos. Señor, somos pecadores e incapaces por nuestros propios medios de acercarnos a ti. Y lo único que nos queda es implorar tu misericordia. Señor, yo quiero pedirte para que cada uno de nosotros reflexione en esta verdad. Que si hay personas que todavía no han tenido ese momento en el que se reconocen culpables ante ti, que puedan considerar estos pasajes, Señor, porque la Biblia habla y advierte claramente con esto. Señor, nadie que pretenda entrar en el reino de los cielos, lo podrá hacer por sus propios méritos. Que tu Espíritu Santo obre, Señor, que traigas convicción de pecado y que haya muchas personas en esta iglesia que puedan llegar a conocer a Jesucristo, el Salvador, que se ha enviado para restablecer la relación contigo. Te amo, mi Dios. Te pido estas cosas por Jesucristo. Amén.